Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 190. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Hell or High Water, una película de un director que no conocemos, pero que nos ha sorprendido con las bellas actuaciones que pudo sacar de estos grandes actores que están Jeff Bridges y Chris Pine, por ejemplo.
Un gran elenco, realmente. Siempre es una alegría verlo a Jeff Bridges.
Sí, hablar.
Como lo conocemos acá, el Jeff Puentes.
El Jeff Puentes.
Y también esta película es una de esas películas que son inesperadamente nominadas al Oscar.
Sí.
Y por eso nos pusieron, por eso apareció en el radar de muchos, si bien se venía escuchando que estaba interesante. Y es una película que claramente no va a ganar, pero está bueno que esté ahí porque es bastante especial.
A mí la verdad que me atraen muchísimo estas películas que son como westerns contemporáneos. Mm. Donde no necesariamente tienen que cumplirse todas las características que tiene un western específicamente, pero hay algo en la cadencia, en las locaciones, en los duelos entre la ley, digamos, y los bandidos. Sí. Hay como una búsqueda por ese lado que me gusta muchísimo cuando la vemos en películas contemporáneas. Se me ocurre, bueno, Antes de que el diablo sepa que estás muerto, de Lumet, o Sin lugar para los débiles, de los Coen.
Sí, claramente sí, me parece que la película más parecida a esta película que vimos todos es No Country for Old Men, o Sin lugar para los débiles. De hecho, tiene tantos parecidos que no parecen casualidad. Viste que en No Country for Old Men estaba el personaje de Tommy Lee Jones, que era también un miembro de la... Creo que inclusive era un Texas Ranger, que se estaba por retirar.
Si no era
un Texas Ranger, era un policía, y es prácticamente lo mismo para nosotros. Y bueno,
hay una escena, llegando al final acá, del jefe Puentes, que está solo en su casa, al final de la película, que es muy parecido a la escena que tiene al final Tommy Lee Jones.
De hecho, parece que
no cierran igual en las películas, pero bueno, hay como una cosita ahí.
Obviamente los Coen para mí tienen una calidad de caracterización de sus personajes que es abismalmente mayor a esta.
Sí.
El personaje de Jeff Bridges, yo vi a Jeff Bridges siendo este mismo personaje en 15.000 otras películas.
¿Tantas películas?
15.000.
¡A la mierda, boludo! 15.000, ¿la contaste? Es un montón. Sí, bueno, como a veces decimos, uno siempre termina comparando la película que vio hace dos días con las grandes películas de las que no te olvidas jamás. Esta película no llega a los talones, a No Country for Old Men.
No, pero
por ahí le llega a la cintura, ¿viste?
Pero ojo, me parece que es una película muy, muy, muy sólida, muy cerradita en sí misma.
A eso iba. Por sí sola es una muy buena película.
Toca temas que, si bien ya los hemos visto en otras películas, aunque sea yo no los vi tocados de esta manera y con la sutileza que tiene esta película. Por ejemplo, el tema de la película, que lo dicen en un momento, me parece espectacular, cuando Alberto, gran personaje, le dice a Jeff: esta tierra fue de mis ancestros. Después los abuelos de esta gente le robaron esta tierra a mis ancestros y no se dan cuenta que ahora los que se lo están robando a ellos son los bancos. Esa frase me rompió la cabeza.
Y es un poco la tesis de la película, porque ese es el momento en que más lo dicen en palabras, en muy hermosas palabras, por este gran personaje que es Alberto.
Sí.
A quien Jeff Bridges no lo deja en paz y es tipo... Es muy gracioso.
Bueno, creo que solo Jeff Bridges puede salirse con la suya con ese tipo de insultos horribles que le está diciendo toda la película. Y dichos por Jeff son graciosos. O sea, te hace sentir un poquito sucio reírte de esos chistes.
Sí, pero igual sabes cómo el chabón lo está descansando, pero de un lado.
Sí, no le dice como
no,
lado.
Claro. Igualmente sigue siendo... Se nota que lo arraigado del racismo que tiene el chavo, ¿no? Pero
es que es un equilibrio. Porque aparentemente no es un racista...
Virulento racista, pero sí.
Pero al mismo tiempo se nota que hay ciertas cosas que están como naturalizadas, especialmente en un lugar como ese, donde podés decir esas cosas en chiste y está todo bien, y Alberto se la tiene que bancar.
Exacto.
También porque es su superior. Hay como mucho en la relación entre esas dos personas.
La dinámica entre ellos me pareció excelente. Excelente. Bueno, y más que nada, ojo que ahora me tiraron un spoiler, así que Fede, ¿por qué no das tu alerta de spoilers?
Sí, si llegaron hasta acá sin haber visto la película, recuerden que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la spoileamos.
Retomo lo que iba a decir. Digo, esta relación entre ellos dos es muy interesante con todos estos condimentos que decimos. Y al final, cuando se muere Alberto, que aparte la manera en la que se muere, tipo, de paso ahí en un costadito del plano, es como, ¿qué?
Es en un plano de dos, en donde se ve como la referencia del capot, que están medio cubiertos.
Y se muere tipo el que está al costado, es como
claro,
muy interesante.
Sí, las muertes en general en la película esta están hechas como muy... La cámara está ahí...
Observando.
Sí, la cámara no se esperaba que pase eso.
Bueno, y la reacción de Jeff en ese momento es desgarradora.
Desgarrador.
Ahí o te sea, das cuenta mismo, lo que lo apreciaba.
Claro, y eso de cuando termina matando al que mató a su compañero, también la reacción de él que se ríe y después se pone a llorar.
Se pone a llorar y aparte está todo agitado porque ves toda la edad, todos los años que de repente le cayeron encima. Bueno, también es una cosa interesante que también pasaba en No Country, que se juega un poco el cliché de que si alguien se está por retirar es el que va a morir.
Eso sí, muy Arma Mortal.
No, bueno, pero justamente en Arma Mortal no pasa. Pero quiero decir, normalmente cuando pasaba en No Country, en película y en esta, que el tipo se está por retirar pero no sabe qué hacer de su vida, y inclusive podría ser parte de la historia que el tipo se arriesga de más o termina sacrificándose porque en realidad sabe que su vida no tiene a dónde ir una vez que se retire de su trabajo. Claro.
Pero yo creo que, volviendo un poco a Jeff Bridges y la calidad de actores que tiene la peli, me parece que suele pasar con estas películas que, tal vez sí, este tipo de películas yo siento que ya lo vi, siento que los personajes ya los conozco, y que los mismos actores ya hicieron personajes parecidos, pero son tan buenos actores que terminan elevando esto, ¿no?
Y es un guión tan bueno, ¿eh? O sea, yo...
Y es un guión que cierra,
me parece,
pero...
Que es la mezcla entre los actores y un guión muy, muy cerradito.
Pero me parece que a mí lo que más me cerró era cómo estaba... pensada la puesta en escena en las partes de acción.
Eso...
Porque después es como... Me parece algo que como que ya vi. Pasó lo mismo con, no sé, Jeff Bridges en Crazy Heart, que tampoco es una buena película, que también estuvo nominada al Oscar, y lo que lo elevó terminando siendo él. O lo mismo con Out of the Furnace, que era una película de tipo... pero tenían... buenos actores. Tenía buenos era actores. Como que...
Pero esa peli no la salvaron los actores. Claro. Esta no, peli, pero siento que a mí me peli... parece muy buena, pero bueno.
A mí me gustó la peli, pero siento que en dos meses me la olvidé.
Y puede ser, pero eso que pasa aplica para muchas películas.
Yo creo que
a mí, evidentemente, me gustó bastante más que a vos. Estoy de acuerdo con Santi que, más allá de los actores y la puesta en escena, tiene un lindo guión. No es especial, viste, de principio a fin, ni todo lo que hace son cosas la primera vez que lo ves.
No, pero.
Pero tiene muy buenos condimentos.
Me gustó mucho, perdón, el manejo de la información del guión.
Es muy
claro. Cómo te vas enterando de todo de manera bastante sutil. Hay una que otra escena en la que dicen un par de cosas en voz alta. Pero en general es como que estás todo el tiempo como un paso atrás que los personajes, tipo tratando de entender qué es lo que están haciendo. Y eso me gustó mucho. Me parece que están muy bien desarrollados los personajes, muy bien las relaciones entre ellos, muy bien tocado el tema. Está muy bien el plan que tienen estos hermanos y cómo te lo van mostrando, insisto, de manera sutil. Para mí es un guión muy sólido, que entiendo, no está planteando algo nuevo. Pero está usando quizás una estructura clásica para contar una problemática bastante contemporánea.
Muy contemporánea, sí. Eso lo
y eso me resultó muy interesante porque hemos visto miles de historias, obviamente, que pasan en el lejano oeste, que, bueno, no es tan lejano.
Ahora ya no es más lejano, pero sí.
Y siempre se tocó el tema de la tierra, pero de la propiedad, de tener un lugar donde vivir, digamos. Pero siempre desde el lugar del hombre blanco robándole la tierra a los pueblos originarios. Ahora me encantó cómo la mirada tiene que ver con cómo el hombre blanco le está robando la tierra al hombre blanco.
Sí, claro,
es súper interesante eso.
Es de ricos a pobres. Me parece que también en un marco en donde es una historia de básicamente policías y ladrones, bandidos y el sheriff que los quiere perseguir en el lejano oeste, es muy bueno cómo transmiten todo este subtexto, o no tan sub, que es la frustración de la actualidad. Nada, de este avanzar constante que tienen no solo los bancos, sino las grandes corporaciones, porque también hay algo ahí de las petroleras.
Totalmente.
Justamente en Texas también tienen una importancia mayor que en muchos otros lugares. Y ver esa frustración de no poder hacer nada cuando son ladrones, ok, pero están robándole los bancos. Y cuando empezás a ponerlo en la perspectiva de lo que están haciendo desde hace años, de la crisis que hubo en el 2008, que prácticamente fue provocada por ellos, y que todo lo que hacen es legal, pero arruina más vidas que lo que puede arruinar cualquier ladrón, por más...
Sí, son negocios que son demasiado grandes para quebrar. Entonces sabes que te van a culear toda la vida.
De cualquier manera. Y me parece que se transmitió mucho la frustración de estar abajo de toda esa cadena alimenticia y que te estén cagando, te estén sacando todo.
Y que luego... Nada,
la impotencia.
Sí, totalmente. La impotencia y todo lo que tienen que hacer estos muchachos que, bueno, deciden hacerlo por fuera de la ley justamente porque la ley no los ampara de ninguna manera.
Claro. Pero está muy bien lo que dice Jeff Bridges, que, bueno, está bien, te lo dice en vez de... Creo que se transmite igual, te das cuenta que uno, o sea, el hermano lo hace porque le cabe robar bancos.
Claro.
Eso me parece que es súper interesante.
Es verdad
otro,
que,
sí,
que la peli te dice muchas cosas, pero lo dice de manera elegante, eso me gustó.
Sí, tiene buenos diálogos.
Muy buenos diálogos, eso creo que es lo que más me gustó de la película.
Sí, bueno, ahí cuando hay buenos diálogos junto con buenos actores te pueden a veces remar cosas inremables. Acá
y
no
cuando
hay
un buen tema del que hablar, insisto.
También, sí, sí.
Qué cantidad de gente con arma, ¿no?
Ahí sí. Eso también es un tema muy interesante, muy que por un lado hace que sean entretenidas algunas escenas y por otro lado decís, oh, la puta madre. ¿Cómo?
Cuando arranca el tiroteo en el banco, o sea, el último.
Boludo.
O sea, terrible. Primero el pelotudo ese que estaba tirado en el piso y decide empezar a disparar porque sí. El guardia que empieza a disparar. Todos los pelotudos que están afuera que quieren empezar a disparar. Tío, están todos locos, boludo.
Sí, sí, sí. Igual te la
recreo.
Dejen
que se lleve los $10,000 y ya está.
Eso también cambia vos.
Claro. Eso también conecta con otra escena que no tiene casi nada que ver con la trama principal, pero sin embargo la complementa, que es cuando se encuentran con los tipos cruzando la ruta con las vacas. Que dicen, siglo XXI y estoy arreando vacas, con razón mis hijos no quieren hacer esto. Que sí. Es fantástica esa escena. Y ahí te das cuenta, claro, lo que en algunos lugares capaz el tiempo no pasó tanto. Sí. Y otra cosa que también me dan mucha bronca y pena, de por ejemplo este tipo que saca el arma como un pelotudo y se...
Sí, se come un corchazo.
Básicamente muere por la...
El plano del fusilamiento de ese chabón. Oh,
es horrible. Eso es inentendible, las cosas tipo... Para mí es súper verosímil. Los yonkis deben hacer eso. Digo, está defendiendo una de las instituciones con menos ética y moral que existe.
Eso yo decía, como que le sale de adentro el querer ser héroes y justicieros porque tienen el arma y la quieren usar probablemente. Y porque, bueno, estos tipos son criminales, están haciendo algo en contra de la ley. Pero están muriendo, boludo, porque por un banco.
No, y lo más interesante es cómo después Jeff Bridges y Alberto escuchan por la radio que les dicen que los locales están persiguiendo a estos criminales. Lo dicen con una naturalidad y los chavales es como, claro, tiene sentido. En lugar de tipo, no, qué locura, cómo puede ser, pará que voy para allá rápido, así paro el quilombo. Es como, sí, que los persigan, yo llego en un rato.
Bueno, y pegado a eso, fantástica la escena en donde el hermano de Chris Pine, sí. Ben Forster, para el auto, se baja con una ametralladora. ¡Oh, boludo!
¡Genial!
Tiene muy buena foto, tiene muy buenos momentos fotográficos. Sí, o sea, ahí como ves que paran las 4x4 que los estaban persiguiendo y se acomodan de una manera que no puede ser, no es casual.
Sí, pero
fuera de foco, mientras Ben está sacando el arma...
Eso es re western, en vez de chabones a caballo son...
Es la posta. Bueno, es que claramente es una película que intenta adaptar todo, mucho más que No Country for Old Men y cualquier otro ejemplo que se nos pueda ocurrir, que yo conozca, por lo menos intenta adaptar todos las características y los condimentos típicos del western a la actualidad.
Bueno, mencionaste recién a Ben Foster, y bueno, todavía no hablamos ni de Chris Pine ni de él. Gran dupla también. Me parece que también un gran fuerte de esta película es que tiene dos duplas súper interesantes, muy características en sí mismas. Obviamente, ambas son bastante estereotípicas, ¿no? Ambas duplas, digamos. Pero, insisto, entre el gran elenco que tiene, los buenos diálogos que hay, logran salirse del estereotipo quizás que ya vimos muchas veces y armar relaciones muy, muy, muy entrañables. Porque así como cuando muere Alberto, se nos rompió el corazón a todos, cuando se separan los dos hermanos, también fue... Lo sentí muy honesto.
Cuando a Chris Pine lo ves tomándose una birra en el casino y escucha que mataron al hermano y la cámara se queda ahí...
Sí, tremendo. Y sin embargo... Hay algo ahí en el personaje del hermano que me parece que... O sea, ¿no te da tanta pena cuando muere? No, porque evidentemente está bastante loco, que podría ser. Decís, bueno, sí, tenía que morir porque de última el que era bueno era el otro. Más bien porque era como que se siente que era la única manera que podía terminar. Y que, que él de alguna forma quería terminar así.
Estaba
él
más o menos buscando que lo maten.
Sí.
No sé, sí, específicamente que lo maten, sí, creo que sí.
El fin era, voy a llevar a mi hermano a conseguir esta guita, haciendo lo que a mí me gusta, que robar.
Sí,
bancos,
y también
y
se
al
da
final,
cuenta de que,
está, de que este es el último golpe, no me queda más nada a mí.
Y también está el tema de que todo el quilombo que se armó fue porque él empujó al hermano menor a que sean más descuidados. Terminan yendo a esta sucursal más concurrida por culpa de él. Creo que llega un punto donde todo le cierra y dice, bueno,
ya fue.
Yo soy el que empeoró todo esto. Obviamente no creo que lo racionalice así porque nadie piensa en eso, pero es como que digo, yo no le veo otra opción a mi vida, listo, me voy a... Voy a llegar esto a las últimas consecuencias y bueno, y voy a tratar de que mi hermano se salve.
Claro, sí, pero al mismo tiempo es eso. Si John se quería matar, se podía matar y listo. Sale y que lo caigan a tiros. El John se cargó a unos cuantos tipos.
Sí. Creo que no.
Carga a...
Alberto.
Alberto y bueno, al chabón del banco.
Dos chabones, porque está el guardia también.
Ah, claro.
Sí, mueren tres. Pero bueno, tampoco cuando se atrinchera, digamos, en el medio del desierto, no mata mucho más policías. Está bien, igualmente tomar tres vidas no estoy diciendo que sea poco, pero medio como que sí, se llegó hasta ahí. Por eso digo, de manera consciente o inconsciente, sabía que su camino terminaba ahí.
Totalmente, es que lo que le pasa a él es lo que decía Ale, el chabón no tiene nada más. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a ir? ¿A tomar una birra? Y después otra.
Al casino, ponele.
Al casino, es como un chabón no tiene a dónde ir, entonces esta cosa, viste, que la gente más peligrosa, la que no tiene nada que perder. Pues el chabón no tiene nada. Entonces, si lo matan, no pierde nada.
Sí, también después te das cuenta cuando ves que ese va a ser uno de los personajes principales que va a morir. Te cierra que fue el que tuvo una última alegría con la recepcionista del casino, por ejemplo. Y después la escena en donde se ven por última vez los hermanos, sabes que no se van a volver nunca más.
Obvio.
Prácticamente el subtítulo de la película ahí es: esta es la última vez que se ven, ¿viste?
Sí, sí,
por
sí,
cómo
sí,
se claro. hablan y qué sé yo. Y también es una muy buena escena.
Y además, ¿sabes cómo se llama esta película en castellano?
Sin nada que perder.
Genial. Súper literal.
Bueno, de hecho estábamos hablando antes que, bueno, como siempre, el título en inglés es más interesante, en este caso Hell or High Water. Estábamos pensando cuál era la traducción, yo había pensado en Pase lo que pase, pero vos, Santi, dijiste una como un poco más correcta, me parece.
Sí, yo dije aunque llueva o truene.
Sí,
porque creo que en el momento en que usa la frase esta en la película es cuando el abogado este, abogado escribano, no sé qué es, les dice como que el viernes tienen que traer el resto de la plata, aunque llueva o truene.
Claro.
Me parece que como que ahí aplica un poco.
Sí, sí, es como la más pintoresca que pase lo que pase. Es como que te da más una imagen. Está muy buena también la escena con el abogado.
Mal. Lo que dice el abogado es también para pararse y aplaudirlo. O sea.
Sí, sí, sí. Está ahí.
Es que hay muy buenos diálogos, boludo.
Muy buenos diálogos, muy buenos personajes.
Hay maneras muy interesantes de esta película de decir las cosas, por un lado. Y por otro lado, si quieren, pasamos un poco a la puesta en escena. Ale habló de cómo se muestran las secuencias de acción. Me encantó también la elegancia, la sutileza y un poco la distancia con la que cuenta todo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
El primer plano secuencia que arranca la cámara como girando y ves que pasa un auto, que pasa el otro.
Sí, sí, es que es la que va a abrir el banco y los dos ladrones.
Me pareció sutilmente excelente.
Precioso.
Como
sí, sí.
Pasa un auto primero, bueno. Pasa un segundo auto más hecho a mierda. Ok. Seguís a la mujer que se acerca al banco y decís, ah, abrí el banco. Pasa el segundo auto de vuelta y es como, oh, fuck, la van a robar. Y de los chavales aparecen detrás de la esquina y la roban. Es como, me pareció tipo sutil, sí, sí. Re perfecto.
Yo no sé por qué hasta que no entran los ladrones y la violentan a la mujer, no sé por qué pensé que era, ¿viste? Cuando un grupo de ladrones llegan en dos autos distintos.
Claro.
Como que era cómplice ella. Me dio pensar eso. Y después al toque, bueno, te das cuenta de que no.
Yo apenas vi a esta pobre mujer buscando las llaves y un segundo auto que por profundidad de campo se estaciona medio desprolijo, dije, uff, pobre mujer.
Bueno, y también está interesante el segundo atraco que vemos con el viejo que también es tipo, dale, llévate el arma, sos un idiota.
Sí, 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 sí.
Suponemos que naciste y creciste acá, chabón, ya sabés que el tipo apenas se dé vuelta te va a perseguir con su arma.
Bueno, eso es un adelanto de lo que va a terminar pasando al final de la película, que básicamente todo lo que tenía pasando, la muerte del hermano, la muerte de Alberto, etcétera, el tiroteo, también tiene que ver con esto que mencionamos sobre que todos tienen arma, que todos quieren defenderse, que todos quieren ser el héroe de la tarde. Minuto 10 de la película te está adelantando lo que va a pasar en el minuto bla.
Y ya que mencionaste el final, es muy bueno el enfrentamiento, el duelo entre Jeff Bridges y Chris Pine al final.
Muy bueno.
Es como la versión del duelo típico de western de esta película, que no es exactamente un duelo con armas, pero está filmado de una manera de esa
claramente.
Forma. Y
cuando llega la 4x4 de la familia en profundidad de campo, súper interesante. No la escuchás llegar. De golpe,
no.
Tipo, entra plano.
Entra.
Sí, sí, sí.
Plano.
El espectador es sorprendido igual que Jeff cuando termina de entender la situación.
Claro.
Ahí termina de entender todo y se da cuenta. También se da cuenta de que medio que entonces la pifió viniendo ahí a provocarlo.
Sí.
Porque de casualidad no estaban los nenes jugando por ahí. Es como
sí,
que
sí.
No sé, me encanta cómo cierra eso. Y aparte está bárbaro que dicen que, bueno, si querés terminar esta conversación, venime a ver, estoy en el hotel. Y nunca vamos a ver esa confrontación.
Mal.
No,
y
que quedan cada uno suponer si se van a ver o no.
Y así como mencioné el primer plano de la película, el último plano también me pareció maravilloso. Es una película que en pocas imágenes logra condensar mucho significado. Porque el plano del final, que termina con Chris Pine defendiendo su hogar con una escopeta en la puerta, el policía, o sea, la ley, yéndose, cámara que panea, vemos su tierra que antes era tipo un desierto, ahora con un montón de pozos de petróleo, vemos que se va el auto, tipo la ley les dice, ok, esta es tu tierra, es tuya, y la cámara no es que se quede ahí, la cámara baja, 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 y te muestra un cachito de pasto, un poquito de tierra, y la película es sobre eso.
Sí, sí, sí.
O sea,
claro,
ese plano condensa toda la película, me pareció excelente.
Sí, no, ahora que lo dijiste de esa forma, algo que dijimos un poco más al principio, me gusta mucho cómo te muestra cómo cambió el tiempo. Como antes una historia como esta podía de última, por más que sabemos que también el tratamiento de los pueblos originarios no era de lo mejor en los westerns clásicos, se podía dar una idea más de buenos y malos. Ahora está, el mundo que vivimos ahora está tan patas para arriba.
Sí,
está
tan
todo
complejo,
tan, tan enredado.
Y me parece que antes en las películas de cowboys o de atracos a bancos era algo más romántico, entre comillas, ¿no? El tipo que iba y robaba bancos. El tipo lo robaba porque quería guita. Acá es un tema de...
Sí,
comprarle
de
al...
Sí, en realidad, mira, yo te diría, las películas de bandidos y de piratas, por ejemplo, es romántico, pero nunca sabes que están robándole a inocentes.
Claro,
en este caso es mucho más complejo. No te dirían, como está planteado en la película, ni siquiera es tan complejo. Es como que, dale, vamos todos a robar un banco.
Sí.
Y a la barquita, un casino.
Yo conozco muy poco, obviamente, de la cultura sureña norteamericana. Lo conozco por las películas. Pero me parece que esta película logra como explicarte bastante bien todo ese ecosistema, ¿no?
Sin sacar un pizarrón y empezar a...
Totalmente. Verte que están todos los elementos, todos los personajes que están como involucrados. Desde los casinos, las petroleras, los bancos, los descendientes de los pueblos originarios.
La ley,
los nuevos cowboys, claro. Verte que está como todos los personajes jugando ahí. Y así como hablamos hace poco de La La Land, que decíamos que Los Ángeles era como un personaje muy... presente. Me parece que acá de alguna manera también Texas es como... Texas, ¿no?
Creo que decían que eran Texas.
Bueno, vamos a llamarlo el sur de Estados Unidos.
Claro.
De manera ignorante. Me parece que está muy bien caracterizado como un personaje más.
Igual no sé si es tan un personaje como Los Ángeles en los ejemplos que dimos la semana pasada. Es más un lugar bien contado y bien desarrollado, pero no llega a ser un personaje como cuando hablamos de Los Ángeles en La La Land o en...
Es que para mí tiene reglas tan particulares este lugar en el que pasa la historia. Me parece que es una historia que no podría pasar en otro lado.
No, eso seguro, pero por eso digo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. No sé si es como que es un personaje más como el hotel de The Shining, se me ocurre otro ejemplo, sino que es un lugar muy bien desarrollado.
Sí, bueno.
Bueno, para cerrar, quería decir igualmente dos cosas que no me gustaron tanto, que son detalles igualmente, pero son como huequitos. Uno es que me parece muy conveniente que todo este quilombo que arma para recuperar, para poder pagar la hipoteca de la casa de la vieja... Uh-huh. Esté la extra motivación de que justo encontraron petróleo en el patio. Me pareció como un poquito demasiado conveniente, demasiado de más, siendo que todo el otro plan parecía que realmente hizo con, con los huecos y con lo poco conocimiento que se puede acceder, que puede acceder cualquiera, hacer un plan muy redondo.
Sí, más que nada porque cuando se lo dice al hijo, le dice la tierra va a ser tuya, podés hacer lo que quieras menos venderla. Y el hijo le dice ¿para qué carajo quiero un rancho? Y ahí como que también yo me quedé, sí, bueno, claro, le están encajando al pibe un rancho que capaz ni lo quiere. Y cuando tira lo del petróleo me pareció medio como agregado.
Claro. Sí.
Como si fuese una motivación extra, ¿puede ser?
Ya habían mencionado que algo había... cuando todavía no entendemos bien el plan, pero mencionan que tienen que ir a sacar un fondo de no sé qué mierda y mencionan a Chevron. Y después nos terminamos de enterar de que encontraron petróleo y te terminan de cerrar algunas cosas. Pero sí, es un poquito de más. Igual es un detalle y es una boludez. Otro, similar, es cuando Bridges y Antonio... ¿Antonio era?
Alberto.
Están esperando en un pueblito en donde comen.
Buenísima la escena con la señora esa.
Es buenísimo. Aparte está re de más. Eso sí no significa nada.
Súper de más.
Pero bueno, pasaron un día ahí y después caen, hacen los cálculos y dicen, bueno, los únicos dos lugares posibles son este y el otro. Así que seguro están yendo al otro. No, capaz están yendo a ese. No sabés si ese día va a ser el...
Claro.
¿Entendés?
Sí, puede ser.
Yo pensé que en ese momento se iban a separar. Uno se iba a quedar ahí y el otro, Alberto, se iba a ir al lugar que realmente estaban yendo. Y por eso Alberto iba a morir, yo qué sé. Me imaginé que eso, toda esa razón, toda esa conversación era porque tenía que estar cubriendo dos lugares. Pero no, dejan ese lugar y si estaban yendo justo a ese... De hecho, en un momento estaban yendo a ese. Cambian de opinión a último momento. Eso me pareció raro. Me pareció como un huequito en un guión que, como dijiste vos antes, es muy sólido.
Bueno, y antes de cerrar, una mención especial a Nick Cave. Exquisita la música. Oyente nuestro, claro que sí. Hola, Nick.
Gracias por la música. Ahí tenés un artista que también encaja muy bien con lo que es un western moderno. Porque hace una especie de música... country melancólica que va muy bien con la onda del oeste.
Sí, muy muy acertada la música de él, la verdad.
Y no es la primera vez que lo hace. También estuvo en el asesinato de Jesse James por el...
Totalmente, por eso presentando en esa película. Es verdad que la música es muy similar.
Es tipo...
Mira, vos, no me acordaba de eso. Pero sí, también si te pones a pensar un poco la fotografía y la frialdad de la puesta en escena, también tiene en común con esa película.
Sí, yo pensé bastante
que
en esa película.
Que no lo vio, peliculón, ¿eh?
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo también soy Comanche.